Hola, muy buenas tardes. Después de más o menos un mesecito y algo, pues volvemos al directo en Contrabanda FM, el Colores de Guerra. Bueno, pues hemos estado por tierras latinoamericanas, oxigenándonos un poquito de toda la sociedad occidental. Y bueno, venimos preparadas, con energía, pues para afrontar el nuevo, la nueva temporada que se nos avecina. Y bueno, pues allá hemos estado con gente, conociendo un poco el punk de lo que es Perú. Y para hoy, pues os tengo preparada una entrevista que estuvimos haciendo en Lima con el cantante del grupo de punk de Lima, Autonomía. Grupo que desde hace muchos años sigo bastante porque me gusta mucho. Y bueno, pues fue un gran placer poder conocer a ellos, a esta gente, y poderles ver en un conciertillo que fue un poco raro, pero bueno, estuvo guay verlos en directo. Os recuerdo, por si no lo sabéis, pues que esto es Contrabanda FM, que estás en el 91.4 y que, bueno, pues que esto lo puedes sintonizar desde Barcelona en el dial 91.4, como os he dicho, y si no también puedes escuchar por internet en la página contrabanda.org. Colores de Guerra, normalmente pues estamos todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en directo. Luego tenemos las repeticiones, que bueno, pues sale también por la parrilla, que son los sábados de 9 a 10 de la mañana y los martes de 1 de la noche a 2 de la noche. Si no nos puedes escuchar a través de internet o del dial, pues nos puedes escuchar también a modo de podcast en el blog xcoloresdeguerrax.wordpress.com, que ya con el tiempo ya se me ha olvidado y todo. Y si te quieres dirigir a nosotras, pues nos puedes escribir al coloresdeguerra91.4@gmail.com. Bueno, pues como os he dicho, estuvimos en Perú y de vacaciones y bueno, pues eso, estuvimos conociendo un poquillo lo que es la escena punk de allí, sobre todo a través de gente del grupo de Autonomía, sobre todo por el cantante, por Toto. Desde aquí le agradecemos, pues eso, que al ponernos en contacto con él, pues que el tío fue súper amable, quedó con nosotros en todo momento y bueno, pues eso, que bueno, un placer haberlo conocido. Y bueno, pues la entrevista que tenemos preparada la hicimos en un bar de Latinoamérica. Y bueno, pues en un bar de Latinoamérica pues pueden pasar muchas cosas, como en un bar de los de aquí, pero ahí es como más salvaje todo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos haciendo la entrevista, que igual podíamos haber quedado en otro sitio un poco más tranquilo, pero bueno, somos de bar y es lo que hay, y las entrevistas pues las hacemos en los bares, somos punks y es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues estábamos allí y a mitad de la entrevista pues hubo una pelea por parte de un tío que estaba allí tomando algo, iba borracho seguramente, y bueno, tuve que cortar la entrevista a mitad, que ya lo oiréis. Tuve que cortar la entrevista a mitad, nos estuvimos riendo, fue un poco disperso el tema, pero nada, luego la volvimos a retomar y no pasa nada. O sea que la entrevista no va a ser toda del tirón, sino que hay un archivo que es una parte y luego hay otro archivo que es otro. Pero claro, ya llevamos un cuarto de hora de entrevista y no nos da la gana de volver a empezar otra vez de nuevo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hay. Os dejaré un poco de la reyerta para que lo escuchéis porque es bastante divertido. Hasta que al final me decidí a cortar, porque yo seguía grabando, pero al final dije, hostia, voy a cortar ya el tema porque si no, esto no veas. Y bueno, pues para la gente que esté escuchando el programa y no sepa de qué estamos hablando, de qué grupo estamos hablando, diciéndolo de autonomía, pues bueno, pues es un grupo de Lima, de Perú, de la ciudad caótica que es Lima, porque es una ciudad hiper caótica. Y bueno, pues ellos viven allí, son de allí, llevan tocando desde hace un montón de años. De hecho, en la entrevista ya lo escucharéis. Y bueno, os voy a poner, para que lo oigáis, pues una de las canciones que grabaron al principio. Al principio de todo grabaron unos temas que salían en una maqueta, que a mí personalmente es lo que más me gusta de autonomía, porque es increíble esa maqueta. Entonces, bueno, pues hace ya bastantes años también, un sello de aquí de Barcelona, que hemos hablado un montón de veces en este programa, que es Grita o Muere, pues decidió sacar un CD en el que estaban cuatro bandas. Una era Electroduendes, la otra era Caco, la otra es Malestar y la otra era Autonomía. Y bueno, pues os voy a poner una canción que sale en este CD, que se llama, porque es que como me gustan todas tengo que decidirme, Salud y Anarquía, pues esa, ahí os la pongo. Pues aquí os dejo con el grupo Autonomía, la canción Salud y Anarquía, y después ya empiezo con la entrevista. Pues ya sin más, no me enrollo más. Esto que va a empezar ahora, pues es la entrevista que le hicimos a Toto, cantante del grupo Autonomía de Lima, de Perú. Y bueno, pues eso, al cuarto de hora o así de entrevista, más o menos, pues hay el altercado este que os he dicho, de pues la pelea esta de un borracho que se peleó con el dueño del bar, o el camarero, no sé lo que era exactamente. Entonces, bueno, os lo voy a dejar para que la gente quiera, pues os podéis echar unas risas. Y cortaré, pondré otro tema de autonomía y seguiré con la entrevista, ¿vale? Pues venga, pues ahí vamos.
¿O qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, todo bien.
Y nada, pues explícanos un poco la historia del grupo, cuándo os formasteis, qué cambios habéis tenido, qué bandas habéis tocado anteriormente, etcétera.
Bueno, la banda se inicia según... Bueno, nosotros le hemos puesto una fecha oficial que es en el año 89, ¿no? Pero creo que antes ya estábamos haciendo cosillas con gente... Éramos gente del barrio, más que todo. Vivíamos en el mismo distrito. En ese entonces yo era el baterista, el bajista estaba en mi salón del colegio. Y el cantante era del barrio, que fue el que más que todo nos influenció con la cuestión del rock subterráneo acá en Lima, ¿no? Porque él ya andaba en esos circuitos antes que nosotros. Y nada, nos juntamos, no sabíamos hacer nada realmente, pero queríamos hacer ruido, expresarnos. Nos motivaban bandas que escuchamos en esa época en cassette, Escorbuto, Barrelillo, creo que ya te lo he comentado antes, sí. Eso. Y otras cosas, hardcore de Estados Unidos, Minor Threat. Realmente queríamos hacer eso, obviamente que nunca nos salió nada, pero nos salió algo totalmente diferente, pero siempre tratamos de dar un mensaje, no, o sea, tratamos de hacer que la música sea una forma de expresar lo que realmente sentíamos frente a una sociedad muy convulsionada en ese momento, ¿no? Como fueron los finales de los 80.
Entonces, bueno, os formasteis en el 89, has dicho. Entonces, tú tocabas batería, ha habido bastantes cambios en la formación, se supone, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Pero mantuvimos, la base de la banda se mantuvo hasta el 97, 98. Ajá. Que la gente empezó a emigrar a otros lados por diversas razones, ¿no? Estudios, simplemente o alguien que quiso vivir en otros lados, ¿no? Conocer más el mundo. Y la banda realmente se desactivó en esa época, ¿no? En el 99. Y dos años después se reactivó con nueva gente y a partir de ahí ya han pasado varias personas, ¿no?
El primer trabajo que sacasteis, ¿qué fue y en qué año, si te acuerdas?
El primer trabajo que salió a la venta, por decirlo de una forma, fue un cassette con ensayos. O sea, es que pasa algo bien particular. Nosotros en esa época no aspirábamos a nada con la banda. No, a nada. O sea, simplemente era... O sea, cada sujeto que había dentro de la movida, llamémosla así, subterránea, todos tocábamos en una banda, todos teníamos una banda y todos tocábamos en conciertos. Pero muchos teníamos la idea de que simplemente era una cuestión de esa, de expresarnos en un concierto. Y nada más, o sea, no pensábamos en fotos, por eso no hay fotografías, no hay nada, ¿no? Y tampoco en grabar y menos pensar que un sello le interesa tu música, o sea...
Queríais tocar y ya, nada más.
Sí, o sea, expresar lo
no grabar nada, claro. Entonces, lo primero que salió fue eso.
Sí, un compilado que lo sacó un chico en la época, en el centro de Lima había un espacio que se llamaba, bueno, la avenida se llama La Colmena. Y La Colmena era un espacio donde había pues toda una conjunción de gente metal, rockera, punk, donde encontrabas cassettes, vinilos, CDs. Entonces en lo que era punk encontrabas a la gente que vendía cassettes. Y ellos estaban muy involucrados en bandas y en conciertos y en esas cosas, ¿no? Entonces uno paraba en esos lugares, uno frecuentaba esos lugares y ahí era donde te animabas a hacer una banda, ¿no? Y un día un chico, me acuerdo que habrá sido en el año 91 más o menos, vi que vendía un cassette de Autonomía y realmente me llamó mucho la atención porque pues nunca habíamos sacado nada, ¿no? Y era un cassette de ensayos, le hizo un pequeño arte, me parece que es Andándose Hace Camino, algo así se llamaba, realmente ni siquiera lo tengo. Y le puso un papel, una hoja con las letras, que fue lo que creo que a mí personalmente me encantó eso, ¿no? Ese detalle, porque no se trataba simplemente de música para nosotros eso, ¿no? Entonces a partir de las letras creo que la acogida de la gente que tuvo acceso a esa cinta empezó a darle, como se dice, un nombre a la banda, ¿no?
¿Cómo se llama?
Empezamos a tener cierta presencia. Gracias, gracias.
bueno.
Desde... estamos en un bar, pues tiene que haber gente pasando,
¿no? Sí, sí, claro, es que estamos aquí, está pasando gente y tal, o sea, que bueno, que es lo normal. Bueno, ¿en qué lugares desde entonces? Supongo que habréis tocado en mil sitios, pero ¿en qué lugares habéis tocado más recientemente? ¿O por qué lugares soléis tocar? ¿Y para qué causas normalmente tocáis? O...
sí, bueno, una de las cosas más anecdóticas es el primer concierto que tocamos, ¿no? Lo hicimos en unos tíos del guitarrista, cantante en esa época, Daniel, se fueron de viaje y dejaron la casa desocupada. Entonces Daniel le dijo a su tío: tío, ¿puedo hacer una reunión con mis amigos? Y la reunión era un concierto en realidad, ¿no? Nadie sabía nada. Y tocaron las bandas de esa época, pues que, no sé, estaba... nada tuyo, estaba Futuro Incierto, Sudacas, Dictadura de Conciencia, muchas bandas que en ese momento eran las que encabezaban la movida musical, ¿no? Hubo mucha gente en la casa, era una casa pequeña y terminó el piso roto, destrozado por el polvo. Un amigo, me acuerdo, que era medio gigante, se cayó encima de la mesa de sonido, terminó un desastre, y a los dos días apareció una citación del municipio porque habíamos hecho demasiado escándalo y los vecinos se habían quejado y él tuvo que pagar una multa. Obviamente que los tíos lo querían matar a Daniel, ¿no? Pero ese fue nuestro primer concierto, que dicho sea de paso, no había banquito para la batería, me acuerdo, y nada, tuve que tocar parado la batería, y normal, o sea, porque realmente nunca me había sentado en una batería de verdad. Y ese fue nuestro primer concierto, ¿no? De ahí vino, a los meses, un concierto que fue para pagar los gastos de abogado de un amigo que... bueno, en esa época no era mi amigo, no lo conocía realmente, pero lo habían encontrado con una molotov en la mochila y lo acusaron de senderista, ¿no? De ser parte de Sendero Luminoso, y lamentablemente estuvo en la cárcel muchísimos años, ¿no? Entonces, en el local del Partido Comunista, en el centro de Lima, se organizó un concierto benéfico, bueno, y participamos, y la gente nos apoyó bastante. Y de ahí, bueno, mil cosas, hemos hecho conciertos, hemos organizado conciertos benéficos para distintas causas, para apoyar amigos enfermos. Una vez organizamos un concierto para apoyar gente de lo que había sido un leprosorio en un barrio popular de Lima. La gente ya no era leprosorio, o sea, el Estado ya no se encargaba de eso, pero la gente que padecía ese mal se había quedado a cargo del lugar, ¿no? Entonces, como necesitaban recursos, organizamos un concierto en el centro de Lima también, bueno, que es el lugar típico para hacer conciertos, ¿no? Y realmente hubo un montón de gente, creo que más de 400 personas habrán habido en ese concierto, con bandas totalmente underground, y más que la idea no era dar dinero, ¿no?, sino era apoyar con víveres. Entonces con todo recaudado se fue a un mercadillo, se compró azúcar, sacos de arroz, cosas, ¿no? Lo llevamos, incluso nos reunimos con la gente del mismo lugar explicándoles que nuestra motivación no era de, ¿cómo se dice?, de asistencia, de limosna, ¿no?, sino que era un acto simplemente de solidaridad con alguien que necesitaba apoyo de alguien, ¿no?, que no lo tomen a que es un regalo de porque somos buena onda, ¿no?, sino que es nuestro deber porque somos parte de una sociedad que, bueno, necesita siempre el apoyo de todos, ¿no?
O sea, que tocáis normalmente, aparte de por movidas políticas, también por, sobre todo por causas sociales, ¿no?, como... lo normal.
Algunas veces, claro, sí, no siempre, no, o sea...
no siempre tampoco, ¿no?
Pues sí, realmente el asunto con autonomía es que es complicado, ¿no? La escena hoy en día, por decirlo de una forma, ¿no?, está muy, muy guiada ahora por los géneros, ¿no? O sea, eres una banda crust, eres una banda punk rock, o eres una banda hardcore, straight edge, y todo se va subdividiendo de esa forma, ¿no? Entonces, hay bandas que no tocan en ciertos conciertos porque las bandas que están en el cartel no tocan como ellos, ¿no? Pero autonomía sí se ha paseado, pues como que no tenemos un estilo fijo tampoco, y no nos etiquetamos bajo nada, como que nos gusta participar siempre de diferentes tipos de conciertos, ¿no? Y hemos tocado en cosas intrascendentes, obviamente, pero nada, siempre con la idea de decir lo nuestro, ¿no?
Actualmente habéis cambiado de guitarra, ¿no? ¿Y cuál es la formación que tenéis ahora, que sois...?
Ahora somos Ángel en el bajo, Félix en la batería, Oscar, que es el nuevo compañero, sí, en la banda, que él viene de una banda del Cono Norte que se llama AKM. Y bueno, yo en la voz, ¿no?
Estáis grabando, creo, nuevo material.
Sí.
¿En qué va a salir o qué planes tenéis para que salga?
Sí, va a salir un split con Active Minds de Inglaterra. Okay. Va a ser un 10 pulgadas. Lo va a sacar un sello que es radicado en Madrid, pero es un compañero de Arequipa, una ciudad de acá de Perú. Y nada, que es el sello que nos viene apoyando hace bastante tiempo ya, ¿no? Y estamos con bastante expectativa, yo personalmente, porque Active Minds me parece una banda... Sí, me encanta esa banda, ¿no?
Tenéis bastante material editado. En España sé de un CD con Electroduendes y tal, que sacó Grita o Muere. ¿Qué más material tenéis editado allá? Creo que ahora has visto un EP por aquí.
Sí, Corrosión Cerebral, que es el sello que te digo, que su base es en Madrid, sacó el último EP, que fue con una banda chilena que se llamaba Infiel, digo se llamaba porque ahora se han cambiado de nombre, es Saerir, creo que se llama la banda ahora. Antes también había participado en una coedición con una banda, no, perdón, un sello de Estados Unidos había sacado un EP con una banda también ya defunta que se llama... Hay fútbol hoy día, por si acaso.
Sí.
Con los Suegros Emputados, una ciudad, una banda latina, pero de Estados Unidos, ¿no? Y varios discos, sin CDs, compilados, en todos los formatos, realmente, ¿no?
Me he quedado así.
Sí, yo también.
Es que nos hemos quedado con lo del gol un poco así.
Sí.
Bueno, habéis salido de gira por aquí, por Perú. ¿Habéis ido a algún otro país?
De ciudades de Perú, varias. O sea, Arequipa, Puno, Cusco, Paramonga, Huancayo, Ayacucho.
¿Os habéis tocado alrededor de todo Perú, como
no,
por
no,
decirlo?
No.
¿Habéis, antes me has comentado que estuvisteis en La Paz también, en Bolivia?
Sí. De ciudades afuera hemos estado en Arica, Antofagasta, Iquique, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Machala en Ecuador. Y nada, queremos ir a Santiago, siempre tenemos esa espina metida de querer ir a Santiago y bueno, espero que este año se pueda hacer o el que viene, ¿no? En algún momento lo haremos, ¿no?
Ajá, por España tenéis plan, ¿no? ¿No?
Dame la visa.
Queda lejos, ¿no?
No, sí, o sea...
Es un poco ya.
Sí, o ya sea, mira, que en México, por ejemplo, nos dicen bastante porque no vamos y todo eso, pero... El lamentable el tema de las visas y los costos de los pasajes, ¿no?
De los pasajes. Bueno, pues ahora cambiando un poco, luego ya retomamos otra vez el tema de autonomía. Explícanos un poco cómo está la escena punk aquí en Lima. Bandas que están tocando actualmente que os puedan gustar o que te puedan gustar. Lugares o espacios donde organizar conciertos, qué tipo de luchas hay. Bueno, explícanos un poquito así a modo para los oyentes de Colores de Guerra un poco.
Musicalmente, acá la movida encuentras de todo, ¿no? Y realmente, para empezar a hablar de calidad, ¿no? O sea, hay buenas bandas de todo género. Incluso te digo, o sea, no escucho mucho el pan este comercial, pero sé que hay buenas bandas, ¿no? O sea, hay espacios para todo acá. Pero bandas que me gustan ahorita a mí, bueno, siempre está Dios Hastío. Siempre están los Dios Hastío ahí encabezando la movida fuerte, ¿no?
Es igual.
Están peleando.
Sigue, no pasa nada.
No me pegues. Están los Recios también. Los Recios. Caos Endémico. Y otra.
El primero no tiene que usar guantes. Está cometiendo el mínimo.
Bueno, pues ya habéis podido escuchar que en medio de la entrevista hubo la reyerta esta que os estaba explicando. Y,
y bueno, también que la entrevista a ratos es un poco dispersa, porque como estábamos en el bar y había bastante gente, había partido de fútbol y bueno, no estábamos, yo por lo menos no estaba lo concentrada que tenía que estar, pero bueno, es igual, la entrevista la verdad es que ha salido bastante guay y bueno, y todo se explica bastante bien. Bueno, pues como os explicaba él mismo en la entrevista, nada, hacía un poquito rato, pues os pongo un tema de lo que es el EP, este que han sacado con el grupo Infiel, un EP que se ha editado aquí en España, Autonomía, compartido con Infiel, que es una banda de Chile, y bueno, pues os pongo una de las canciones de Autonomía, que a ver, os voy a mirar qué canción es. La de Mire, el cielo arde. Pues venga, os la dejo y luego os pongo otra vez la segunda parte de la entrevistilla. Bueno, pues esto ya es un sonido más actual a lo que está sonando la banda últimamente. Lo primero que he puesto, la primera canción, era de lo primero que grabaron, lo que también ha comentado él en la entrevista, pues que era parte de la maqueta esa que grabaron. Y ahora esto pues ya es más de lo último, ¿no? Decir que este EP lo han editado Corrosión Cerebral Records, que es un sello de Madrid. Y bueno, pues seguimos ya con la segunda parte de la entrevista y bueno, pues espero que os guste. Vamos allá. Estábamos aquí, que hemos habido un pequeño, una falsa pelea. Pues bueno, eso, los grupos que te gustan de acá, de Lima, o de Perú, o... Sí.
Sí, ya, en la pelea no estaba yo, por si acaso. Bueno, Dios Hastío, ¿no? Te mencionaba Dios Hastío, que es una de las bandas más consideradas, con una discografía muy amplia, en lo que es Cruz, Grindcore y todas esas ondas, ¿no? Los Recios, que ahora está haciendo bastante D-Beat con mucho de metal. Están por sacar un nuevo disco. Están sonando muy bien, han hecho una buena grabación. Luego están los Caos Endémico, que es una onda más malo, Drop Dead, Sish, SOB, ¿no? Ese tipo de bandas que realmente es brutal en concierto, es una de las mejores bandas en vivo. Y pero por otro lado también, ¿no? Dentro de la onda melódica hay buenas bandas, ¿no? Hay una banda particular que se llama Morbo, que es una onda más desenfadada, más rollo 7-7, con letras, como acá decimos, letras jodidas, ¿no? O sea, nada cerebral, nada intelectual, ¿no? Simplemente joder y joder, ¿no? Se llama Morbo, y me parece que han sacado un vinilo en México, un LP, les han editado. Bueno, esa banda me gusta. Los Mongoloides también, que tienen un... Me suena bastante esas bandas antiguas españolas. Y no sé, Reino Ermitaña, que está en otras ondas, más metal, más stoner.
A mí me comentaron allá en Barcelona un grupo.
Ah, los de HK.
Los de HK.
Sí, los de HK.
Me he quedado con las ganas de verlos acá.
Sí, D-Beat, totalmente D-Beat, ¿no? Discharge, Disclose, esa onda. Gente de barrio, gente con actitud, realmente son muy simpáticos. Muy simpáticos, y la música también, ¿no? Y tienen una canción que me encanta, que algo del coro dice: pongo mi vinilo en mi viejo tocadiscos, ¿no? Una cosa así que es increíble, ¿no? O sea, en conciertos son buenos.
Bueno, pues estas son las bandas y lugares y espacios donde organizar conciertos. ¿Cómo andáis por aquí?
Sobre todo en el centro, ¿no? En el centro hay muchos bares, están los bares típicos del centro de Lima que se prestan para los conciertos, ¿no? Y aparte hay un centro cultural del Averno, que ya lo conocen, sí, porque fueron al multitudinario concierto que dimos.
Ya te digo.
Y hay un local que es el más conocido, que se llama el Salón Imperial. Pero realmente a mí no me gusta mucho tocar en ese lugar, pero es muy asequible, ¿no? Por precio y todo eso, y es muy grande el local. Uh-huh. Quizás es lo que no me gusta a mí, ¿no? Que es muy grande, lleno de sillas, y realmente no me gusta mucho esa onda. Pero en el centro de Lima, sobre todo, están los espacios donde se tocan, ¿no? De ahí, en los conos, hay lugares, ¿no? Los conos le llamamos los barrios periféricos.
Sí, a la periferia, ¿no?
Hay ciertos lugares, pero todo se concentra en el centro generalmente, ¿no? En Barranco también hay locales. Han aparecido nuevos bares, ¿no? Que donde se hacen conciertos.
Bueno, pues ahora hemos hablado un poco de la escena punk, que de aquí de Lima, que es donde vivís. Y bueno, ¿cómo es la realidad social aquí en Lima? Hemos visto ya, porque se está acabando ya nuestro viaje, y hemos podido ver que el capitalismo está influyendo bastante en Perú. De hecho, lo estuvimos hablando también contigo, no hace, al principio del viaje. Y bueno, ¿de qué manera? Yo veo bancos por todos sitios, no sé si antes estaba así. Explícanos un poco cómo lo ves tú.
Claro, Perú hoy en día es el tigre del Pacífico, ¿no? De esta parte del Pacífico, ¿no? La economía ha crecido y las cifras son buenísimas y las expectativas son buenísimas.
Es un país emergente, ¿no? Como le dicen.
Súper emergente, y que incluso se dan el lujo de decirnos los políticos que la pobreza ha bajado tantos puntos porcentuales, ¿no? Y la gracia y la trampa de todo eso es que, como tú dices, ves bancos por todos lados, pues. Entonces ahora alguien que gana un sueldo mínimo tiene acceso a una tarjeta de crédito, a un celular, a tener cable en su casa. Entonces eso hace que ya no sean pobres, ¿no? Entonces vivimos en un rollo totalmente mentiroso, porque que esta gente que tiene una tarjeta de crédito, que tiene una línea del tamaño de su sueldo, pues por razones obvias, se va a ir a la mierda tarde o temprano, ¿no?
Sí, sí, es como, como empezó allí, más o menos, o sea, de la misma forma.
Entonces esos datos, el hecho de que todos tenemos tarjeta de crédito hace que el Perú sea pues el país más emergente, más que Chile, más que, no sé si Brasil, pero bueno. Pero la realidad es otra, ¿no? Como tú la ves, muchos contrastes, pues lo que tienen, tienen mucho, los que no tienen para eso, no tienen nada en realidad. No, vivimos de fiarnos y fiarnos y fiarnos, mantener un estándar de vida, fiando, empeñando y ese tipo de cosas, ¿no? Porque así somos. Así somos.
Yo lo que nos llamaba la atención bastante era que en pueblitos más del interior, más de las montañas así, veíamos que los bancos estaban llenos de indígenas. O sea, pero llenos, o sea, no sé por qué, no sé si van a pedir crédito para lo que fuera y tal, pero están llenos, todos los bancos llenos, llenos siempre de gente. Eso me llamó un mogollón la atención, porque allí, yo qué sé, es que, vale, si los bancos normalmente, sabes que tienes que ir a una hora, pero, joder, es que tanta peña.
Sí, como...
llenos de gente,
pero,
o sea...
Pero es que acá también, o sea, como ciudadanos, vivimos en el banco, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre necesitamos algo del banco, y nos enseñan que el banco es el mejor amigo que tienes. Entonces, cuando tienes un proyecto, cuando quieres llevar adelante algo... Lo único que hay en tu cabeza es que tienes que ir al banco.
Sobre todo el tema de la construcción, ahora también hemos visto que está como muy...
Sí, claro.
Que todo el mundo quiere su casita, o sea, está empezando como un poco como lo de allá, ¿no? Todo el mundo su casa, todo el mundo su móvil, todo el mundo su tal.
Exacto. Todo el mundo tiene hoy en día acceso a créditos, entonces... incluso la banca informal, ¿no? O sea, o semi-informal, ¿no? Hoy en día te dan créditos sin papeles, o sea, con la sola firma. Entonces, eso es un gancho grande para vamos, yo vivo en Lima, pero el que vive en la frontera de la selva también accede a lo mismo, porque hay oficinas del banco que te endulzan, ¿no? O sea...
Sí, sí, en todos los pueblitos que hemos visto, en todos están sus no sé cuántos bancos.
Eso que tú me cuentas del banco, pues es la fotografía exacta de la bonanza del Perú, ¿no? Ajá. Los bancos llenos de gente pobre. Eso significa...
Sobre todo de campesinos, eso, pero una pasada, o sea...
Eso, claro, o sea, para los índices económicos, eso significa que el Perú está creciendo, pues porque ahora entras al banco. Pero, ¿cómo sales del banco, no?
Bueno, nos has explicado un poquillo cómo está también la realidad acá. Y, bueno, se suele mezclar lo musical con las luchas sociales, en general, con luchas más de, yo qué sé, del tipo interior, luchas campesinas, de expropiaciones de tierras, típico estas luchas.
Claro, específicamente expropiaciones de tierras no, porque expropiaciones de tierras acá es algo muy particular, ¿no? Creo que es un momento de hablar de la informalidad total que existe para muchas cosas o la mayoría de cosas en este país, ¿no? Y los vivillos que hay, como tú lo mencionaste, sobre los guías y eso, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión de las tierras, ¿no? Acá la necesidad es obviamente muy grande, pero el problema es que vienen los aprovechadores que traen a 7, 8 personas y expropian 8 lotes y luego lo están revendiendo, ¿entiendes? Entonces, a la hora y la hora, la expropiación de tierra acá se ha convertido en un negocio muy, muy rentable para los más fuertes, ¿no?
O sea, pero hay algún tipo de lucha que...
No.
¿Qué tipos de luchas suelen haber acá?
Específica sobre expropiación de tierra no, pero lo que sí hay cierta relación, por ejemplo, con el centro cultural donde estuvimos, el Averno. El Averno está muy involucrado con lo que es la lucha de los pueblos originarios, que se denomina, ¿no? Los pueblos amazónicos, sobre todo. Ellos están enfocados en los pueblos amazónicos que tienen hoy en día mucho peso dentro de las luchas sociales. ¿Por qué? Porque han entendido de que la presencia de transnacionales, sea petroleras, sean mineras, están terminando con lo poco que tienen, que es su tierra, ¿no? Y con la salud de sus hijos, ¿no? Principalmente es eso. Los pueblos originarios están en una lucha en las cuales exigen que sean consultados antes de que procedan a venderle los lotes a las transnacionales. Eso básicamente así ha empezado la cosa, ¿no? Y esta, este centro cultural, el Averno, está involucrado de una u otra forma con eso. Ahora, las bandas, somos bandas, ¿no? O sea, tampoco pretendemos ser organizaciones políticas y encabezar esto, el otro. Yo particularmente pienso que lo que hace Autonomía, como hace otras bandas, es de por sí subir de un escenario y decir la, las cosas que decimos, representa una lucha. Representa una lucha, ¿no? Luchar contra la intrascendencia, luchar contra el rollito establecido que deben tener los rockeros, etcétera, ¿no? O sea, creo que debemos valorar el hecho de lo que hacen bandas como Generación Perdida, Los Recios, que tienen una temática que realmente involucra lo que es luchas sociales, ¿no? O sea, no esperemos más de que estar ahí cogiendo el micro y decirlo, porque no muchos lo hacen.
Ya.
No, ¿me entiendes? Entonces, porque hay gente que te dice, no, ya cantaste, ya dijiste, pero ¿qué más haces? ¿En qué te mueves? Entonces la gente empieza a esperar que uno diga, yo hago esto, yo me muevo por este lugar, yo hago estas cosas, y es estúpido decirlo, ¿no? O sea, creo que de por sí, hablando específicamente de la música, tratar ciertas cosas de por sí es una especie de... es una lucha. Es una lucha.
Sobre todo me refería porque como Autonomía tiene letras bastante políticas.
Sí.
Que hay otros grupos que a lo mejor no tanto. Entonces me refería un poco más a eso. Si, bueno, allá por ejemplo en Barcelona, pues sí que hay grupos que se mezclan más con las luchas sociales, otros que menos. Entonces un poco como lo veías tú, ¿no? De si habían grupos que se mezclaban, o sea, si estaba mezclado lo musical, o el punk iba por un lado y las luchas sociales iban por otro, y se dedicaban más a lo que hablábamos de los bailes estos más criollos o más tal. O no, o sea, o hay de todo.
Creo que cuando las cosas son honestas, uno se involucra. Ajá. Eso es lo que te puedo decir. Pero yo particularmente, hablando a título personal, yo no puedo meterme en una llamada lucha social cuando veo gente, para mí, políticamente enemiga, involucrada en eso. O sea, realmente no me interesa. O sea, no me interesan las plataformas, no me interesan las conciliaciones, no me interesan esos rollos a mí. Entonces yo me mantengo al margen de eso. Cuando veo cosas honestas, sí me intereso, y dentro de lo posible... O sea, dentro de lo posible me refiero a que a veces vivimos de tal forma que también el tiempo te absorbe para muchas cosas, ¿no? O sea, a uno le gustaría estar presente en todas las cosas que te motivan, y lamentablemente el sistema ha hecho que no podamos hacer eso, ¿no? Lamentablemente,
mira
el tiempo como me queda justo para encontrarnos acá, porque tengo que salir del trabajo, tengo que ir al menos a mojarme la cara un rato, sacarme el estrés de manejar todo el día, ¿no? Y esas cosas limitan mucho, realmente.
Bueno, pues llevas una distribuidora musical, que es Barricada Discos, sí, ¿no?
Sí.
Y bueno, como explícanos un poco cómo es la distribución musical en Perú, más que nada la distribución más anticomercial, que es la que igual más nos interesa a la gente de Colores de Guerra. ¿Y cómo funcionáis? ¿Si funcionáis por intercambio, por venta? No sé, explícanos un poco cómo ves el tema.
Uh-huh. Bueno, es muy difícil acá, ¿no? O sea, como sello, ¿no? Funcionar como sello es te digo que podría contarte con los dedos de las manos cuando saco un disco cuántos vendo, ¿no? O sea, acá. Más que todo...
¿Disco en vinilo?
En CD. En CD, sí. Más que todo se mueve afuera, por intercambio. Ahora es más complicado porque realmente ya la gente afuera no te cambia CDs, quieren vinilos. Es duro realmente. Yo tengo una edición pendiente y realmente estoy viendo el hecho de parar eso, ¿no? O sea, porque... No sé, o sea, aparte hago intercambios y tengo la casa llena de CDs que realmente nadie le interesa, y uno vende realmente precios baratos, ¿no? Acá, ¿no? O sea, porque el correo es caro. O sea, yo vendo un CD a 15, 20 soles y nadie lo compra, y tengo, pero así de torres metidas en la casa, y digo, ¿ya para qué, no? Pero el hecho de conocer gente a través de esto es lo que motiva a continuar. ¿Entiendes? O sea, no tanto el saqué tantos discos o vendí tantas copias, ¿no? Sino lo que motiva es el hecho que has conocido mucha gente a raíz de esto, ¿no? Y has hecho y has cultivado buenas amistades, ¿no? Eso es lo que más me ha encantado de todo este tiempo, desde que era cassette la cosa, ¿no? Últimamente lo que estoy haciendo es comprar música afuera, traer vinilos, venderlos acá. Yo sé muy bien que no son precios muy baratos, pero es la realidad, porque acá los impuestos te masacran y bueno, más que todo lo que últimamente estoy haciendo con la distribuidora, vender vinilos.
¿Qué material distribuyes? Has dicho que discos de fuera, ¿no? ¿Y en qué formato es, más o menos? ¿Qué más mueves? ¿CD, vinilo? ¿Qué es lo que más mueves?
Ahora vinilo. En vinilo, sí, de todo lo que es hardcore, crust y esa onda, ¿no?
Bueno, ¿qué otras distribuidoras o sellos veis que hay aquí en Perú o en Lima?
Bueno, está Helvet Records, que es el sello de un buen amigo mío, que sí, él está embarcado en muchas ediciones de bandas importantes de Suecia. Bueno, ha sacado a Skid Kids, a Nile Bitter, bandas clásicas de Perú, ha sacado a Caos, me parece que va a sacar un CD de Autopsia también. Y bueno, y su distribuidora también es muy interesante, ¿no? En lo que es vinilos. De ahí, el cantante Dios Hastío también tiene un sello, que ha sacado bastante material stoner, ¿no? De esa onda mea sabática, ¿no? Y de ahí no más, ¿ah? Realmente.
No hay.
Bueno, Contraorden Discos, sí, Contraorden Discos, pero que está más enfocado en ese lado oscuro que nosotros. No, porque no nos. El lado hardcore, ¿no? Del ¿Cómo es el hardcore? El hardcore americano.
Sí,
Psicofirol. Eso, esa onda, ¿no? Pero Contraorden Discos es bien plural, eso es lo que me encanta de ese sello, es bien plural, ¿no? A la vez que es muy involucrado con esa onda hardcore, a la vez trata de involucrarse con otras ondas. Ahora me ha dicho para coorganizar un concierto de una banda Cruz de Brasil, de Clino Social, que viene para el mes de febrero. Y se contactó conmigo para armarlo juntos y nada, es un buen tipo el Contraorden Discos, es un buen sello.
¿Soléis relacionaros también con otras distribuidoras, otros sellos de aquí, de Sudamérica? Por ejemplo, ahora estás comentando lo de Brasil, pues yo que sé, controlas de gente de Brasil que tiene, no sé, hacéis intercambio, que tiene de sellos.
Hoy en día no tanto, pero sí conozco gente, o sea, de hacer intercambios, pero sí conozco buenos sellos, ¿no? En Chile está Maldita Cruz, creo que se llama el sello.
¿Tenéis como una red? O sea, me refiero a si tenéis como una red de,
claro. Sí,
de
sí.
Contactos o de sellos aquí, lo que es claro. Sudamérica.
A través del internet sí se estableció una red en la cual si tú necesitas sacar una edición, ¿no? Te llegan esos mails masivos en los cuales conoces a todos en realidad, ¿no? O sea, eso es lo bueno, ¿no? Que hay tanta confianza como para pedirte ayuda, como para decir no te ayudo, ¿me entiendes? Sabemos en qué nos movemos, ¿no? Uh-huh. Y sí, principalmente gente de Chile, gente de Brasil, gente de Ecuador, ¿no?
¿De Argentina? Igual no tanto.
No tanto. No sé qué ha pasado en Argentina siempre, o sea, nunca ha habido mucho. Más allá de algunos amigos que tenemos, yo personalmente no he tenido mucho contacto con gente argentina, ¿no?
Ajá. ¿Qué visión tienes? Un poco así a la visión que puedas tener por internet o por vídeos o por lo que sea de la escena punk de allá de España.
Sí,
o de Europa.
Pues particularmente la de España siempre ha sido influencia, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, y creo que para mucha gente hoy en día. Tú mencionas bandas españolas que acá son pues de culto total, ¿no? O sea, empezando por Escorbuto, La Polla Records y no sé, o sea, las bandas de ahora también se escuchan acá, ¿no? Infame, yo he lanzado un disco de Infame y hay mucha gente que le gusta Infame y ese tipo de bandas, ¿no? Que ahora han traído Inu y gente que ha escuchado Inu me dice, puta madre esa onda. Y la gente busca mucho. Bandas españolas, en realidad lo que sucede es que hay una falta de contacto entre España y Perú. Me refiero al contacto a través de las distribuidoras, no sellos, ¿no? Pero siempre te digo, por los amigos, ¿no?, que uno tiene, el tiempo que uno tiene en esto, siempre uno trata de buscar lo que pasa en España, ¿no? Me imagino que por la afinidad del idioma, más que todo, ¿no?
Sobre todo.
Y
eso hace bastante, ¿eh? Eso nos hace, yo creo que a todas, un poco.
Y
la afinidad del idioma.
Y lo genético, de una otra forma, ¿no? O sea, creo que siempre tenemos la expectativa que pasa en España, ¿no? Sí, tenemos eso en la cabeza siempre.
Sí, ¿no? Hombre, yo creo que está bastante bien allá la escena, pero bueno, lo que puedo escuchar de aquí y tal, pues también hay muchos grupos que me gustan. Bueno, para finalizar ya, porque, bueno, sí, tampoco estamos en un lugar ahí súper súper tranquilo para hacer una entrevista, están pasando miles de cosas de altercados.
Sí, acá la verdad es que estamos que nos cagamos de la risa de todo lo que pasa alrededor, que interrumpe totalmente, pero bueno... Realmente,
así es Latinoamérica.
Pero te digo, yo tenía idea de esto, o sea, que sí, que venga un huevón borracho a pelearse y que se nos interrumpa, sí, es bonito.
No, pero está bien, está muy bien. Bueno, pues para finalizar, como autonomía, pues eso, ¿qué planes futuros tenéis? Supongo que ahora de momento poneros un poco más al día con el guitarra, no sé.
Bueno, estamos avanzando bastante, se vienen de dos conciertos... Bueno, importantes por el hecho de que, bueno, vamos a tocar con Narcosis, que es una de las bandas símbolo, realmente, sinceramente, no sé, o sea, me da igual, realmente, ¿no? Pero convoca a mucha gente, ¿no? Entonces eso sí nos interesa, ¿no? El hecho de, siempre en estos conciertos que se convoca a mucha gente, las propuestas son cuadriculadas, ¿no? Entonces tratamos de romper con eso diciendo lo nuestro, ¿no? Y nada, o sea, tocar, sacar canciones.
Sacar el LP, ¿no? LP era de Con Acting Minds.
Sí, eso ya está. O sea,
sacar esto.
Sí, eso a fin de año supuestamente debe salir, ¿no? Y ojalá.
Pues nada, Toto, muchísimas gracias por concederme este ratillo. Y nada, encantada de conoceros. Yo soy fan de Autonomía desde hace muchos años.
Ay, ay.
Y estoy muy contenta de haber podido haceros esta entrevista y de veros en el ensayo y de veros en el concierto, aunque no fuera el mejor concierto, pero bueno. Ya hubiera gustado haberos visto en otro concierto un poco mejor, pero bueno, es igual. Estoy muy contenta, muchas gracias por todo y bueno, puedes decir lo que queráis.
Sí, pero de repente si ibas a un concierto, entre comillas, normal, no ibas a tener que comentar todas las cosas que podrías comentar de...
Descarado.
No, de la noche gótica que tuvimos, pero nada, o sea, igual un encanto haberlos conocido a ustedes y ojalá que nos veamos de nuevo, ¿no? Y para cualquier cosa, ahí me imagino que pondrás el mail.
Sí, ya daré, páginas, pondré, sí, exacto. Eso. Diré las páginas y todo. Bueno, pues muchísimas gracias.
Ah, ya, no, pero quiero que salgan entre ustedes, o la mejor banda que me olvidé de decirte, para mí de España, es Sinergia.
Ole.
Me encantan.
Pues no tocan ya, ¿no? Esto es de hace tiempo.
Saludos para ellos.
No, yo soy hincha muerte, Sinergia.
Sí, me acuerdo que sí, los vimos hace años que tocaban por ahí, pero ya. Bueno, pues esto es lo que nos ha dado de sí. La hora del programa de hoy era la entrevista, pues eso, a Toto, cantante del grupo Autonomía, que está sonando ahora mismo de fondo. Pues eso, como ya he dicho, darles a todos ellos las gracias, a todo el grupo. Ojalá que algún día puedan venir por aquí de gira y les podamos ver. Y bueno, pues estaremos un poco atentas al material nuevo que vayan a sacar, que justo cuando estábamos ahí nosotros pues estaban grabando. Y bueno, pues cuando podamos conseguir ese LP compartido con Acting Minds, pues lo pondremos por aquí, por Colores de Guerra. si alguien quiere conseguir material de autonomía o quiere escuchar algo y tal, pues os dejo, como os he dicho, os pongo los mails, el mail de Barricada Discos, que es el sello que lleva el cantante. El mail es barricadadiscos@gmail.com y luego también webs donde puedes ver el material que distribuye este sello y también pues las novedades que puedan tener autonomía, ¿no? La web es www.home, que es home.no/barricadadiscos y luego también MySpace, que es el myspace.com/barricadasdiscos. Pues un honor para mí, la verdad, poder hacer esta entrevista a este pedazo de grupo del cual soy fan, como he dicho antes, desde hace un montón de años. Y ya, muy rápidamente, pues bueno, vamos a ir acabando porque nos quedan poquitos minutos para acabar nuestra hora de punk aquí en Contrabanda. Y bueno, pues voy a comentaros una convocatoria que hay para mañana, mañana día 12 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en el Furat de la Vergoña. Bueno, pues una manifestación que hay contra el montaje que se han montado policías de Barcelona. Y bueno, pues para, bueno, pues como que se está cayendo un poco todo el montaje ese policial, con el cual ha habido víctimas. Hay una persona que todavía está en la cárcel y fue una persona que, aunque no se quiera victimizar, pues bueno, pues es una persona que por estar en la cárcel, pues se por todo lo que es el sistema penitenciario, pues acabó suicidándose. Y bueno, pues por todo este tema, pues va a haber mañana una manifestación contra el montaje del 4F. Pues eso, mañana a partir de las 6 de la tarde en el Furat de la Vergoña. Si queréis saber información del caso, os podéis dirigir a la web www.desmontaje4f.org. Una vergüenza estos maderos de mierda, la verdad. Luego también, mañana sábado, realmente hay que apoyar a las radios libres, porque bueno, pues alguna de ellas está pasando un mal momento por multas y demás. Y bueno, pues mañana en la Old School, que está en la avenida Baicarca 85, que es el L3 de Baicarca, pues puedes colaborar con una de las radios libres de aquí de Barcelona, que es Radio Bronca. En un cenador puedes ir a cenar, a un cenador vegano que hacen allí la gente de Radio Bronca, y que bueno, pues que el dinero recaudado será para esta radio libre de Barna. Y bueno, ya vamos finalizando el programa. Os recuerdo que esto es Contrabanda FM, el 91.4, que estás escuchando Colores de Guerra, que lo que has escuchado durante toda esta hora es Colores de Guerra, un programa de punk que hay aquí en Contrabanda. Y bueno, os comento ya pues lo que vamos a tener la semana que viene, que bueno, estamos organizando un concierto para el día 19 de noviembre, que ya os hablaré un poquito más también la semana que viene. Es un concierto contra la represión del movimiento de derechos animales, lo estamos organizando desde aquí, desde Colores de Guerra, y bueno, porque es una lucha bastante afín al programa y porque nos da la gana, y pues eso lo hacemos. Y bueno, van a estar tocando Total Eakers, que es un grupo de aquí, de punk de Barcelona, que hace tiempo que no tocan por aquí, que han tenido varias giras. Y bueno, pues eso, con motivo de este concierto, pues el batería que es de fuera, pues va a venir, y entonces vamos a aprovechar y vamos a tenerlos aquí en el Colores de Guerra, una entrevistilla al grupo de punk Total Eakers, que como no, también pues decir que también es un grupo bastante afín al programa, son bastante colegas de la gente que hacemos este programa. Y bueno, pues que ya es hora, y como viene el batería, que es el que tiene más labia de todos, pues eso, pues los vamos a traer para aquí a ver qué nos cuentan, y supongo que pasaremos una agradable horita. Bueno, y ya con esto, con lo de la entrevista de la semana que viene de Total Eakers, y bueno, os hablaremos también ya del concierto y charla que se hará ese día, el día 19 de noviembre, Pues bueno, ya con esto acabamos porque, bueno, ya se me acaba el tiempo. Y os dejo pues una canción de Totalikers, que como os he dicho, pues estarán aquí la semana que viene en directo. Os dejo con la canción Encerrado y Cautivo de su último disco, El Poder Absoluto Aniquila la Vida. Te recuerdo que esto ha sido Colores de Guerra y que estás en Contrabanda FM. Sin más, hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado la entrevista con Altercados que le hicimos al grupo Autonomía. Salud y anarquía. Chao.